La presidenta anunciará obras y asistirá a una presentación ferroviaria.
Cristina Fernández visitará por la tarde el barrio Las Hortensias, en Ezeiza, desde donde se conectará por videoconferencia con las localidades de Canning y Esteban Echeverría en la inauguración de la Escuela Media número 5 y con La Prida, donde hará entrega de 150 viviendas del barrio Néstor Kirchner.
La jefa de Estado a las 18 participará de la presentación de un vagón doble altura de la línea Sarmiento en la estación Puerto Madero, en Alicia Moró de Justo y Macacha Güemes.
La Cámara Federal de San Martín escucha argumentos para decidir la extracción compulsiva de sangre a los hermanos Noble.
En la sede de la Cámara 2, los abogados de los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y los querellantes en la causa que investiga si fueron apropiados en la última dictadura militar, exponen la última instancia antes de que el Tribunal de Apelaciones resuelva si ratifica la orden de someter a Marcela y Felipe Noble Herrera a extracción compulsiva de sangre.
Noche de Copa Libertadores. En Asunción de Paraguay jugaron el local Guaraní y Estudiantes de La Plata.
El informe de Fabián Codevila.
Noche de Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata, hay un triunfo importante, 3 puntos de oro logrados condición de visitante jugando en Paraguay. El Pincha comenzó perdiendo ante Guaraní en el Defensores del Chaco, pero lo dio vuelta en el complemento con los goles de Barrientos en el segundo tiempo a los 5 minutos, y Leandro González a los 8 minutos de la misma etapa había abierto la cuenta Pablo Caballero, el exjugador de Racing y de Tigre, para Guaraní tras un penal en el primer tiempo. De esta forma, Estudiantes ya se ubica en el segundo lugar del grupo 7, en un primer tiempo equilibrado, muy luchado en la mitad de la cancha y con pocas luces. Sin embargo, en la monotonía hubo algunas opciones de gol. En la primera, ante los 10 minutos, Enzo Pérez arrancó en diagonal de derecha a izquierda, sin tener el área, y sacó un remate que pedía red, pero que se fue bien devuelto por el arquero paraguayo. Guaraní, un equipo con muchas limitaciones en el traslado del balón, Estudiantes lo aprovechó y de esta forma pudo obtener esta trascendental victoria de cara a lo que viene, tratando de meterse rápidamente de los octavos de final. El informe de Fabián Codevila, Radio Nacional, la radio pública.
En la República Argentina es la hora 07 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 26 grados, humedad 77%, cielo despejado.
En la ciudad de La Plata la temperatura es de 24 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública.
La radio pública tiene
misterio. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Aquí estamos en el Multiteatro de la calle Corrientes 1283, con gente que aún sigue llegando. Y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Nos acompaña esta noche también Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Querido Barton, vamos a dar rápidamente noticia de las actividades de este grupo y también de algunos artistas satélites del mismo.
Bien, ¿nosotros somos satélites o somos parte central? El
somos,
Sol.
En este caso, a los efectos de esta comunicación...
Somos el planeta.
Somos centrales.
Bien, estaremos aquí mañana, cuando digo aquí, digo Multiteatro Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita.
Bien.
Último programa en vivo de la semana, mañana.
¿No hay actividad de Karina Biorlegui, de Cabernet, de ninguno de esos?
No sabemos. ¿Cabernet toca dentro de poco o no?
No sé, no están ahí, dele grabar un disco.
Tienen
no sé.
Ese disco eterno de folclore.
Este del demonio, bien.
Y no sé si tenemos ya información de cuándo vamos a La Plata, será abril, creo.
Creo que es el 7 de abril, o el 8 de abril. No sé si es el 7 para prepararse el 8 o algo así.
Creo que el 7, que es jueves, ¿eh?
Bien, sí, puede ser. Sí. Listo, ya que no hay grandes novedades.
Hemos terminado.
Ni siquiera pequeñas.
¿Sul tiene alguna novedad que comunicar o nada?
No, estoy pensando. No.
Yo podría hacerle una pregunta a ustedes, que es esta. Estuve viendo hoy el programa Duro de Domar, donde pasaban algunos fragmentos de otros programas, probablemente de la tarde, programas que. Bueno, donde hablan de la cuestión mediática.
Donde hablan de los programas de la noche, es así. Los programas de la noche,
bueno, no tratan
los de la tarde y así.
Alguien decía... Bueno, y parece que el tema era el romance entre Luciana Salazar y Martín Redrado.
Ah, romance.
Que según me enteré, andaban y se pelearon.
Sí.
Pero eso no es el asunto. Entonces empezaron a... No sé, parece que... Yo no entiendo mucho de esto, pero parece que en realidad no andaban y se hacían como los que andaban para que hablaran de ellos.
Sí.
No sé, no importa eso. O eso es lo que decían los tipos de todos estos programas que se estaban glosando. Pero lo que yo quería preguntar es lo siguiente. Tiene que ver con una pregunta que hizo uno de los panelistas, no sé si de Duro de Domar o de alguno de los otros programas. Y la pregunta es... ¿Usted, si tuviera una novia como Luciana Salazar, la mostraría? Esa es la pregunta.
¿Cómo?
Y claro, y yo no entendí la pregunta. No la entendí. Y menos la entendí cuando pensé que estábamos a la salida de otro debate que yo vi también el mismo y excelente programa, acerca de la desvalorización de la mujer por parte de algunos agentes mediáticos que por ahí o las tratan mal o supuestamente muestran partes de su anatomía, o peor todavía, las muestran sin autorización. Bueno, no importa, eso tampoco lo sé, ¿no? Pero digo, si vos venís de un debate acerca de qué cosa es...
el machista.
El machismo o la desvalorización de la mujer, cuesta trabajo creer que alguien pregunte... Si usted tuviera una novia como Luciana Salazar, ¿la mostraría? Yo no entendí bien la pregunta. Mejor dicho, no entendí bien qué significaba, qué quería decir. Quería decir, esta chica, por ser demasiado ostensible en su belleza, te da vergüenza. representa... No, no, esto es lo que quieren. No es lo que yo pienso. Claro, yo pienso exactamente lo contrario.
Habrá querido
si yo
decir?
Tuviera una novia como Luciana Salazar, se la mostraría a todo el mundo. No me importa, mira. Y no se trata de mostrar o no mostrar. Se trata de...
Sí, ha mostrado cada escracho.
Pero, sí. De manera que...
¿Y ve qué sería? Que si es, por ejemplo, codiciada sexualmente... Y usted
claro,
tiene que hacer todo el tiempo
por ahí siente que va a tener que entrar en conflicto con otros hombres cada dos cuadras. En cualquier caso, es molesto, ¿no?
Es rara la pregunta.
Es rara la pregunta. Y raro que no se hayan hecho la misma pregunta respecto de Martín Redrado.
Claro.
De si usted estuviera de novio con Martín Redrado, ¿lo mostraría?
Claro.
Yo sé que no sé tampoco. Y si yo fuera Luciana Salazar, llamaría inmediatamente y les preguntaría... O les diría, mire muchachos, ¿por qué estamos haciendo esta clase de suposiciones? Me tenés que preguntar primero si yo quiero salir con vos, antes de...
De ver si yo haría.
Si yo fuera el novio, para. Acá algunos, algunas personas con correo entran en comunicación con nosotros, y usted lo ha visto, muchas dicen, ay, quiero ser su novia, fenómeno. Pero otras dicen... Ay, yo nunca sería su novia.
Ni loca sería.
Bueno, ¿y quién le preguntó? Claro. ¿Quién le preguntó? ¿Cómo va a decir uno? Yo ni loco sería el novio de Luciana Salazar. Llama a Luciana Salazar. No, yo no te hice ninguna propuesta.
Ni mucho menos.
Pero es que es curioso, me llamó la atención porque no sigo sin entender a dónde está el asunto. ¿Qué significa? ¿Cuál es el valor que está en entredicho? Que es aquella persona que... es ostensiblemente bella o ostensiblemente atractiva, resulta imposible de tolerar para ciertas personas demasiado refinadas que o prefieren salir con Katherine Hepburn y no con Marilyn Monroe. ¿Por qué? Porque les parece más refinado. ¿Por qué? Porque es una afectación. Es una afectación. ¿Cómo le va a gustar más Katherine Hepburn que Marilyn Monroe? No, ahora bueno, si vos no querés salir porque tenés miedo de pelear con los muchachos, un fenómeno. Pero a mí me parece que es otra cosa, ¿eh? ¿Cómo un tipo refinado como yo va a salir con esa mina que...
que es un parque de diversiones, digamos.
Exactamente. Sí. Y eso es lo más machista que yo escuché en mi vida. En mi vida. Y lo más hipócrita, por otra parte.
O sea, usted dice
si
que hay...
Y si no es lo más hipócrita, llámenme para salir con ellos. Y ustedes quédense con las refinadas. Que yo me quedo con las lindas.
Usted dice que hay como una especie de corrección política.
Exactamente.
En esa
pero siempre no. Lo hubo.
No es una especie.
Siempre. Y ahora...
Todo corrección política, en ese caso.
Pero, es así. No sé, no, imagínate, a mí me gusta una mujer, viste, como fulana, que es tan interesante. Bueno, ¿qué le decís vos cuando estás en el momento cúlmine de la atracción? Sos interesante. Bueno, dejémonos embromar y...
Sí, es feo poner otro ejemplo, ¿no? Como que venga Lucía Sazar y otra... Que no quiero decir, póngale.
No, es bien porque poner otra.
¿A cuál encararían estos que negaron la posibilidad de...?
A ninguna, qué sé yo. Pero no... por ahí sí encararían a Luciana Salazar, pero me parece que ahí hay un pifie. A lo mejor, eso que son muchachos muy inteligentes, si es que lo dijeron los de Duro de Omar, cosa que no me acuerdo en realidad. A lo mejor no, fue en otro programa que ellos estaban glosando, pero yo no lo alcancé a ver con mucha precisión. Pero es raro, ¿no? Es rara, la pregunta es rara. Usted la mostraría, además. O sea, tendrían esa novia, pero no la mostrarían. La guardarían, andarían con ella en secreto. Es canallesco. Es canallesco. No digo que yo no haya andado con ninguna en secreto. Pero siempre por motivos valederos.
No por canalla.
Claro, por ejemplo que era casada o que andaba con otro. Pero no porque me resultaba que era demasiado pechugona como para salir. No. No, aguantátela, loco. A lo que yo me pregunto es... lo siguiente. Yo a veces me da vergüenza salir con una mina, pero no por la mina, por mí me da vergüenza. Porque pienso que a lo mejor no estoy a la altura de la mina que está saliendo conmigo. Y digo, caramba, pero chica, esta la van a ver y la van a juzgar por el tipo que la está llevando de la mano. Pero en serio, un tipo noble tiene que hacerse esa pregunta. A ver si está a la altura. Pero la otra... Ah, yo tengo una novia tal que por considerar yo que no está a mi altura, no la muestro. Oh, amigo, ¿no? Oh, amigo. Oh. Bueno, no, es eso nada más. ¿No? Listo.
Bueno, está ingresando Luciana Salazar a la sala.
Muerta de amor con usted, muerta de amor.
No sé. Ojalá, mire, ¿no?
Mire, si no viene, tiene pero tiempo hasta las 2 de la mañana.
No creo que eso suceda, ¿qué va a ser? Usted cree que voy a llorar un rato. He tenido mi suerte, yo también, y merecido.
No, pero yo, claro, sí, no se ponga así, no, claro que sí.
Bueno, y ahora sí, usted puede pasar con su tema, que no sé cuál era.
Mire, es muy difícil salir de esto de Luciana Salazar.
Calculo que sí.
Con alguna otra cosa. Yo tuve un problema con mi dedo.
Epa.
¿En el mismo orden o ya saliendo?
Ya saliendo del tema. Uh-huh. Ayer se me rompió un vaso, uh-huh, y como ve acá me corté entre el pulgar y el índice.
No me importa, señor.
Bueno, en la zona interdactilar, una zona blanda.
Sí,
sí.
Una zona blanda, difícil de cicatrizar. Bueno, para atender esa herida, reflexiono y digo, ¿qué mal atendida está la lastimadura en la Argentina?
En el mundo.
Bueno, no sé, en el mundo, sí, es un hombre
del
mundo.
La medicina del raspón.
No está atendida, señor.
Esto es una herida profunda, no, señor, no es un raspón.
Pero es una herida menor.
Las heridas profundas te las curan bien, pero vos te raspás y nadie te dice nada.
Nadie. Vaya a usted a un hospital a decir, mire lo que me pasó, me hice este agujero entre los dos.
Mirá lo que me hice.
Sí. Sí, porque el médico le dice que se lo hizo. Vio que usted hace un infarto.
Sí, pero
hace...
no, esto me hice en el sentido infantil. Los niños son mucho más efectivos que los médicos a la hora de la descripción.
Sí.
No dicen los niños, hice una meningitis.
No.
Dicen, me agarró una meningitis.
Sí, señor.
Y no, me lastimé, sino me hice una lastimadura. Y ahí sí se la hizo probablemente él, porque las lastimaduras casi siempre provienen de acciones... del propio damnificado.
Sí, por irresponsable, como usted.
No por irresponsable, sino se rompió, en este caso, el
¿pero
vaso?
¿Cómo se rompió?
No son para jugar los vasos, señor.
¿Qué estaba haciendo, malabares? ¿Qué estaba haciendo?
No, estaba sacando una tortilla.
¿Con un vaso?
Con la otra...
Su vida es interesantísima.
¿Cómo sacar una tortilla de a vasos?
Con la otra mano... En verdad me compré
un vaso.
Yo tenía el vaso en una mano.
Sí. Ah, y sacaba la tortilla con otra cosa.
Y con la otra mano,
sí,
sostenía, daba vuelta la... Me compró una...
Es un malabarista, ¿por qué no va a pedir colaboraciones en la Avenida del Libertador?
Y ahí fue el accidente. Bueno, se me cayó el vaso, lo quise atajar y así.
Pero bueno, la lastimadura... Médico... discúlpeme. Sí, la lastimadura se produce cuando, sí, usted quiere juntar los pedazos rotos.
No, el vaso se me rompió en la mano y me
en la mano, usted lo decidió en su poder.
Como quien, no pudiendo soportar una noticia que le han dado o algo así, aprieta fuertemente el vaso y lo rompe. Y se ve un primer plano de la mano sangrando, mientras usted empieza a recordar.
Calcule usted que un ser humano... Calcule usted que un ser humano normal tiene 5 litros de sangre.
Sí.
Usted anda por los 2 litros y medio, 3. Claro. Corrió un riesgo de muerte enorme.
Sí, yo le digo que con 2 vasos me tienen que internar, más o menos.
Por eso.
Pero ¿sabe qué pasa? Que soy tan simétrico.
Ah, mire usted.
Que al afirmarme sobre el mango de la sartén, también con la otra mano me afirmé. Hago igual fuerza en ambas manos. Entonces,
usted no es simétrico por virtud, sino por defecto.
Sí.
Parece.
Sí, ¿qué aplaude? Pará, tampoco la...
Carece totalmente de independencia de manos.
Independencia de manos, sí.
Lo
sí.
que decía Johann Sebastian Bach cuando escuchó tocar a un organista que era muy malo y dijo, este organista debe ser un buen cristiano porque su mano izquierda ignora lo que está haciendo la derecha.
Bueno, pero el caso es que después buscando una... ¿Cómo se le dice a esto sin nombrar la marca?
Una, sí, un apósito adhesivo.
Una curita, claro.
Sí, una curita. Y he notado que también es difícil encontrar una curita para esta zona del cuerpo humano.
Hay que tener cuidado con las curitas porque suele ocurrir que usted se las pone...
Sí.
Sobre una herida, sobre alguna cosa, ¿no? Una lastimadura. Y cuando se la saca, se arranca la piel.
Sí.
Porque está tan pegada,
sí,
que se arranca la piel. Yo le puedo contar el caso de un muchacho al que le pasó exactamente eso que le acabo de decir.
Se arrancó la piel.
Se arrancó la piel.
Pero la piel entera es raro, la vellosidad.
La piel entera, él se, me acuerdo siempre, o mejor dicho, me acuerdo ahora, que se había hecho una herida en la frente.
Sí.
Se había puesto la mano así como visera para ver si venía el colectivo y justo tenía un anillo puesto.
¿Pero qué era, un anillo de Gillette?
Claro, y se hizo una rajadura. Bueno, no importa cómo se lo hizo. Entonces se puso una curita y se la dejó... varios días mismo, pues se lo olvidó.
Hasta que uno se la deja hasta que se cae la curita.
Claro, no, y más en un lugar donde no te la ves.
Sí.
Si hay un lugar donde no te la ves, es...
Bueno, sí, pero hay...
en la frente.
Hay espejos también,
sí, señor. Bueno, pero no sé, no importa, señor. Bueno, el caso es que la vio, se la quiso sacar, le salió toda la piel de la frente, quedó con el hueso frontal a la vista.
Pero...
el hueso frontal a la vista, señor.
Pero
miró la curita y la curita tenía casi, qué sé yo... sus buenos 100 gramos de carne.
¿Pero cómo se le va a desprender así, señor?
Sí, sí, porque tenía...
la tenía floja.
Mucho, y se ve que la carne adentro no estaba tan firmemente agarrada. Y bueno, listo, pasó eso.
¿Cómo listo? ¿Y no se la volvió a pegar, por lo menos?
Se la volvió a pegar, pero al revés. Quiero decir, la dio vuelta y la carne no agarraba justo.
Claro. Aparte la pegó con curita. Y después fue peor, cuéntele. El día que se sacó la carne pegada con curita.
Ah, y se más arrancó, curitas.
Todo se arrancó.
No, eso la
no,
verdad que...
fue... ahí le hicieron una operación.
Sí.
Y quedó, como le tiraron carne de abajo y de arriba...
quedó fruncido.
Quedó como gazalla, así, sí, medio... con un asombro perpetuo.
Sí, sí, quedó... como Rodríguez Zapatero, hay varios que tienen, sí, sí, el problema de la curita.
Sí. Uh-huh. Es la, bueno, famosa capacidad de asombro.
Ahora, usted acudió a un nosocomio rápidamente. ¿Cómo fue la...?
No puede acudir porque para acudir a un nosocomio usted tiene que romperse otra cosa. Digo, me refiero...
¿Que atienden solo por mayor?
Sí, claro.
Romperse más cosas.
¿Solo por mayor atienden los nosocomios suyos?
No, pero no es que solo por mayor. Usted vaya con algo que es para curita, no lo atienden, señor.
No, dice, señor, aquí estamos para... así, tírese bajo un auto, entonces lo atendemos.
Claro. Lo que es pequeños cortes, raspaduras, mascullones pequeños, moretones...
Moretones.
No, moretones... ¿Perdón, qué dijo?
Moretoes.
Ah, moretoes. Eso no es atendido por la medicina
tradicional. Buenas tardes,
mire,
yo me uso aro.
Está bien.
Y bueno, alguien, por hacer un chiste, me tiró del aro.
Sí.
Y me rompió el agujero.
Ah, sí, mire lo que se le hizo.
Pues está sangrando.
¿Eso lo atienden o...? Porque lo estoy buscando en la lista de cosas que atienden y no veo.
No,
¿me entiende? El agujero que yo tenía para el aro quedó prácticamente convertido del lago interior en pequeño brazo de mar.
Sí, está, le quedó el lóbulo deformado.
No, ya no es un agujero, yo ahora me pongo el aro y se me cae.
No, es que se le hizo un tajo directamente.
Sí, sí, bueno, que usted se cuelga el aro de un tajo. No,
bueno,
señor,
no
me lo puedo colgar porque sigue de largo el aro. Ese es un problema. Y la otra... me duele, ¿eh?
Bueno, si le duele...
Duele. Señor, ¿es un hospital o una ferretería? ¿Qué es esto?
Bueno, ya se le va a pasar.
Ah, oh, ya se le va a pasar, fenómeno. ¿Por qué no cierran?
No, señor.
Cierren el hospital, diga, ya se le va a pasar por un cartel en la puerta.
Discúlpeme, estoy por atender a la señora que se tragó un tenedor.
Yo.
Que es bastante más más complejo, si puede esperar ahí.
Bastante más estúpido.
Bueno,
no le voy a permitir que me diga estúpida, señor, tengo el tenedor tragado acá.
Mire lo bien que habla, PC.
Sí.
Pero para tener un tenedor adentro, habla mejor que yo. No.
Pero ahora porque lo puse de costado. Mire. Ahora puedo.
Se lo tragó, discúlpeme, con los pinchos para adentro o para afuera.
Para adentro.
Oh, eso es mucho peor, ¿eh?
Sí. Acá está el mango, acá está el mango, ¿eh?
Pero peor es que si tiramos del mango, por ahí nos servimos algo de adentro, entonces... Es como pinchar un chorizo en la parrilla,
claro,
a ver si...
Sí, sí.
Hay que ver hasta dónde uno lo clava, ¿no? Porque...
¿Tanto tío, señor?
¿Por qué no hace el esfuerzo de la deglución, señora?
Bueno, cómaselo enteramente. Le digo
usted,
yo.
¿Usted es médico?
No, soy médico, pero estoy apurado para que la terminen de atender a usted. Así me arreglan el agujero.
Arréglenlo, yo espero.
¿Usted se lo comió con algo clavado ya, con un alimento incrustado?
Una tortilla.
Ah.
¿Entera?
Sí.
¿Y en la otra mano qué tenía?
Un vaso.
Ahora, cuando usted se pone esto, las curitas, ¿busca que la curita le camufle la herida? ¿O busca ocultar la herida al doctor? ¿O hacerlo evidente? Porque ahora hay curitas fluo, con
de Batman, yo tengo de Batman.
Sí, sí.
Y
yo tengo la peluda, la curita peluda, que es para cuando uno se lastima la ceja. Te pones una curita peluda acá, incluso si querés posar de intelectual te la pones un poco levantada para arriba.
Sí, pero el problema es que yo me lastimé la mano, ¿vio? Ponerme una curita
de... ¿La mano peluda, la palma o qué?
La curita color piel.
¿Color?
¿La piel de quién es?
¿De la mía no? Sí, de la mía tampoco.
Sí, es
todas
una...
las cosas color carne.
¿Color qué?
Color carne.
Ah, sí.
Sí, yo fui una vez, disculpe, ¿no? A comprar un calzoncillo color carne.
Ah, bueno, sí. ¿Y lo pidió así?
Lo pedí así.
¿Y qué le dieron?
Medio kilo de calzoncillo.
Sí, no se hacen. Yo una vez tuve una malla color carne.
Sí, eso, no. ¿Sabe qué? Para filmar desnudos en las películas. Todo lo que vos veas, ay, salió desnuda, ¿no? Son... Es una malla color carne.
Sí, señor. Pero él se la compró, esto es lo increíble.
¿Sí?
No, creo que no me acuerdo, me la habían regalado, me parece. Pero...
Toma.
Mojado provocaba un efecto raro.
Carne mojada.
Claro, No, un efecto de frunce.
Ah, sí, sí, sí. Claro, pero como era color carne, todos le parecía que se le había fruncido la carne.
Claro, pero fruncimientos horizontales son raros en el cuerpo humano así.
Justamente en la ya mentada zona de la frente se te frunce horizontal.
Sí, pero en las zonas de las mallas no, en general.
No, en general se frunce verticalmente.
Sí, sí. Entonces, no quedaba bien.
Bien.
Puede pasar.
Igual, ¿sabe? Cuando yo me lastimo así con lastimaduras de sangre, hoy he perdido un poco de sangre acá.
¿No se impresiona usted? Discúlpeme, porque yo suelo desmayarme.
Sí, usted se de...
Yo veo sangre, es una cosa de qué.
¿Inclusive la propia?
La propia únicamente. Y además no me importa.
Pero inmediatamente se desvanece, poca sangre la que sale de aquí.
No importa.
Igual.
Igual.
No, yo por el contrario la aprovecho. Creo que una vez lo conté.
¿Qué hace?
Que dejo que salga bastante, bastante.
Rácula.
Y después juego con el espejo, por ejemplo, me paso...
¡Oh! ¡Qué siniestro es usted, señor!
Sí, y pongo cara de...
¿Por qué no va lo de Rolón? A ver, porque eso para mí es indicio de una enfermedad gravísima. Sí.
O me la dejo chorrear, por ejemplo, ayer.
Sí, sí.
Me dejé chorrear la sangre por el antebrazo.
No.
Y después veo la mano...
El ruido sí. Ese que vendría a ser.
Psicosis, se canta a sí mismo. Usted se canta mientras se ve la mano, se canta cosas.
Y ahí, claro, veo como la...
¿Usted estaba solo o sí. algún amigo imaginario estaba con usted?
No, esto lo hago en el baño frente al espejo.
Uh-huh. Como tantas cosas.
Como tantas cosas. Ayer hablábamos del espejo del baño y las escenas, no, no me acuerdo.
No.
Y yo entonces...
creo que era enduro de domar.
Sí, y entonces usted se mira al espejo, se muestra usted, la mano
ensangrentada. Es la oportunidad que tiene de verse así, malherido, como malherido de guerra, y después, bueno, me pongo la curita, ya me limpio. Qué cuando veo que ya ese...
La guerra y la curita me parece que no son compatibles.
Sí, a mí me parece que usted está loco, pero le digo... usted, por ejemplo, entonces cuando va a donar sangre...
Sí.
Realmente es una fiesta para
usted. No, ahí usted no se la puede desparramar.
Pero pídale, no, hay gente que necesita. Un cacho para probar.
Salpícame un poco.
Resérveme un poquito para mí, dice. Yo fui a dar sangre una vez. Fui a dar sangre, sí. Entré, le digo al tipo... Buenas tardes, doctor. Le dije, ¿no? O buenos días. No importa.
Sí, vende la hora, sí.
Le digo, vengo a dar sangre. Los miré a todos así, ¿no? Un coraje.
Pero no, un coraje no, mucha coraje, gente va a dar sangre.
Y me abrí la camisa así, rompí los botones y le digo, sáquemela toda, si es necesario. Y no les tengo miedo a nada. No conozco el significado de la palabra...
Sangre.
Miedo. Ah. ¡Sáqueme! Y entonces el tipo me puso ahí las cosas... ¡Sáqueme más! ¡Sáqueme! Me desmayé.
Sí, pero sí, señor.
Me desmayé, sí.
No, no le puede sacar.
Me desperté al otro día.
No. ¿Pero le pusieron más sangre o...? Porque no le...
sé yo, no sé. Me desperté al otro día, estaba en la calle.
Transparente estaba.
A media cuadra del hospital, sentado en un banco de una plaza estaba ahí.
¿Pero quién lo llevó hasta ahí? Es extraño.
Claro, está desmayado.
Pero qué coraje que tengo, ¿eh?
Ah, sí. Pero el hecho de donar sangre, usted tiene que ir en ayuna. ¿Usted fue preparado?
Para... Yo fui preparado, sí, señor.
¿Hizo 8 horas, 12 de ayuno?
¿Cómo ayuno?
Sí, tiene
no
que...
No tiene que comer, no puede nada, señor.
¿Y entonces para qué va a donar sangre? Sí.
No, y además, ¿usted qué grupo es?
Bueno, yo soy de carta abierta.
No, señor... ¡Qué coraje!
Soy de carta abierta B.
Ah, ¿cómo B? ¿El grupo
como
B?
Una primera B de carta abierta, ¿viste? Carta abierta son todos intelectuales y después viene la primera B, que son tipo más o menos, que no terminaron el secundario, que estamos así como...
No, ahí estoy yo. Yo le digo del grupo sanguíneo, ¿usted es A, B, A, B o cero?
Había
por ejemplo,
sí.
¿Usted le puede dar a todos y no recibe de nadie?
No.
¿O al revés?
Si le da a todos, recibe
como usted
todo.
Quiera, pero...
No,
me cambie de conversación. Pausa. No, pausa no.
No, pausa no.
Mejor que dicho, quiero seguir. Vamos a dedicarnos a otra cosa.
Sí, desde
que... ¿Quiere saludar o leer alguno de los correos que tenemos hoy? Están casi todas en blanco las hojas, no puse al revés.
Están dadas vueltas.
Son oyentes muy lacónicos.
Qué lindo recibir mails en blanco.
Sí, es hermoso. Al lado de algunos que uno recibe, ciertamente.
Mira, aquí tengo un mensaje de Nicolás desde Pembroke Pines, en Florida.
En Florida, qué lindo.
Florida. Bueno, Nicolás llama de ahí, del sur de Florida, mando un mail, mejor dicho, cerca de Fort Lauderdale. Dice que hace un tiempo usted cantó junto a Rolón, bastante tiempo, podría corregirme, una milonga que creo que se llamaba El Fantasma de la Esquina.
Sí.
No he podido dar nunca ni con la letra ni con quién la escribió. ¿Sabe de quién es?
¿La escribí yo? A ver si me acuerdo. Dice: el fantasma de la esquina te dará un buen jabón, te asustará con su canción, con su milonga fantasmal. Puedo filtrarme a través de la pared del almacén y me compré en el corralón unas cadenas de ocasión.
Bien, aquí, por ejemplo, Fernanda dice, le agradece a usted y a Dorio y a Moreira, que se sacaron fotos ayer, menos a mí agradece a todos los que tuvimos el jueves.
Que realmente usted con eso de que yo fotos no me saco, resulta muy antipático.
Y Daniel Arias dice que le puede mandar a Verónica, que ayer pedía desde Alemania si podía conseguir la opereta.
Ajá.
Él sí la consigue.
Sí, pero qué sé yo, ¿dónde habremos puesto el...?
No, él la consigue.
Sí, Daniel... pero ¿y dónde conseguimos nosotros el...?
Ah, el mail de...
Claro, de la de otra Daniel. De Alemania, que es más fácil...
Y si está escuchando...
está.
Verónica de Alemania, le tiene que escribir, pero es rara esta dirección.
Es rara esta dirección.
Dice dirección@mail.com, eso no es una dirección.
No. Acá me parece
Ah, no,
que...
acá está
ya
la
está,
dirección.
Ya está.
¿Pero es que la digo al aire, le parece?
Sí, dígala.
Si la digo al aire, le van a mandar varios mails. Bueno, es daniel.alejandro.arias.
Más punto será usted.
@gmail.com.
Pues.
¿Usted saldría con Redrado?
Bueno.
Pablo Barraca le dice, ¿por qué cada vez que un diario presenta noticia, calor en Buenos Aires, ponen la misma foto de tipo cruzando la calle?
Porque, sí, es cierto, es la única foto que hay, y te da calor. Gracias a Sebastián Agaches, de Entre Ríos, a Jessica Echar, de Salta, que dice, primero te digo que te amo, y ya está preparada para el matrimonio, dice, parece que somos novios desde hace un año y medio. Gracias también a Elsa Alves. Bueno, y le gusta el programa y gracias por todo lo que brindamos, todas esas cosas. ¿Qué más?
Santiago Cachagioni es de Chabás, Santa Fe, y se suma a los pedidos para que vayamos a Rosario, estudia ahí. Sí,
pero pídenselo a la gente de Rosario, que hace años que no nos invita más. Es así. Sí. Bien. La verdad, muy bueno su programa, lo escucho desde el año pasado, lo felicito, es Emma Pardo. ¿Qué más, Jules?
Clara de San Martín de Andes, 13 años tiene, nos escucha todas las noches, ahora con el secundario se le complica. Y bueno, pide, ¿cómo puede escuchar programas anteriores?
¿El anterior? Y pone la radio un poco antes.
Muy bien, ya está.
No, hay un... Hay una página, ¿cómo es? Venganza del Pasado.
Venganza del Pasado. .com o .com.ar, no me acuerdo.
Venganza del Pasado, pone
ahí. Sí, busca ahí, ahí está todo.
Sí, ahí está todo.
Incluso
todo.
Antes de que usted hiciera el programa,
sí,
ya eso lo hacía.
Sí,
hacían.
Ahí este.
Sí.
Guido Caffi dice, soy Guido Rosario. Ah, preguntas para Dorio, que lo han visto, a Dorio, en Infama. Ah, bueno. Y qué sé yo, bueno, sí. Le enrostran esa participación. Pero no está Dorio, no vino.
No, salió con Luciana Salazar, sí. La encontró en Infama.
¿Qué más tenés?
Mirta dice que le gustaría hacer una comparsa basada en el tango, música y baile. Como me falta talento, pensé que usted podría generar un espectáculo para poder sacarnos encima los carnavales existentes y los nombra, ¿no? Bueno, y ella ofrece ideas en caso de que usted las necesite.
¿Qué?
¿Ideas
para qué?
Una...
Si dice que no tiene talento, ¿para qué la quiero?
Bueno.
Hoy está más malo que de costumbre.
No estoy malo,
está bien. No.
Y le gusta, además.
Eso no es maldad, es sinceridad.
No.
El goce de la malicia.
Yo tampoco tengo ningún talento para nada, menos para hacer carnavales. Franco Baldini, de Villa Mercedes, San Luis, dice... ¿Alguna vez usted dijo que las personas que leen más o son más cultas hacen mejor el amor? O algo así.
Sí, si dejan de leer un rato, ¿no?
Porque... ¿Y podría usted explicarle a Cintia el por qué? Bueno, dígale que venga y... Sí, no, yo creo, discúlpeme, no es tan lineal lo que he dicho, pero casi, porque en realidad las personas más dotadas, más preparadas, más inteligentes, más complejas. Más complejas, están también preparadas para mejor resolver todas las situaciones de la vida, no solamente la del amor, todas. Y es mucho más fácil encontrar un buen amante entre un tipo complejo, en un tipo complejo, que en un tipo bestial. Después tenemos que conversar de otros asuntos, pero ayuda, la complejidad ayuda, la inteligencia ayuda. Y haber leído puede ser que ayude, especialmente si uno leyó los libros adecuados. Es decir, yo no creo realmente en la el poder sexual de la bestialidad. No lo creo. Sí creo que la dotación física es importante, muy importante. Pero ahí viene cuando el día que habré dicho algo parecido a esto, es que si a esa dotación física le agregás vos una astucia, una aprendida astucia, vas a ser mejor amante. Un amante debe ser antes que nada astuto. Astuto, y a veces la astucia se aprende, algunas astucias se aprenden, algunas destrezas se aprenden, algunas geografías se aprenden. Y es preferible saberlas a no saberlas. Así de fácil. No es que vos lees a Borges y salís y sos el mejor amante del mundo. No, pero si entre todo el corpus de cosas que has leído te van convirtiendo, si tenés mucha suerte, en un tipo que mejor resuelve, que sabe pensar. Y hay que pensar, hay que saber pensar para amar, si no...
Sí, quizás no conviene medirlo en términos de efectos, sino que también se amplía el campo del goce, también hacia
uno mismo. Eso. El buen amante es el que proporciona un gran goce, sino también el que goza el mismo. Y el mayor goce es el que uno mismo recibe por haber leído más. Porque por haber leído es una cosa, por ser más complejo. Las personas más complejas tienen goces más complejos, más refinados, más perversos, si usted quiere.
Más vastos.
Sí, sí. Sí, pero eso estoy seguro de que es así. ¿Por qué? Y bueno, justamente por esa clase de preparación para todo, que es la inteligencia. El ser inteligente está más preparado para todo, para todo. Y cuanto más complejo es uno, no solo en cuanto hombre, sino en cuanto ser viviente, los goces son más refinados. Y goza mucho más un mono que una ameba. La ameba no goza mucho de su situación venérea. Imagínense, para reproducirse se duplica, se divide en dos. Es decir, no se duplica, se divide, todo lo contrario. Pero, y después quedan dos amebas, y no se sabe bien cuál era la madre y cuál era el padre, un conflicto de identidad. Bueno, ahí en esa cosa no parece haber mucha acción, ¿no?
No.
Debe decir, si le parece poca acción dividirse en dos.
Lo venimos intentando, mire.
Claro. Pero bueno, no es 9 semanas y media.
Claro, no.
Bueno, dale, discúlpeme.
Y vamos a una pausa, ¿le parece?
Sí.
Después, ¿qué va
al
a
cabo
ver?
De la cual hablaremos de Jacobina Mens, una dama que anduvo por el Brasil y que tiene una historia religiosa muy interesante. Atención a aquellos que quieran convertirse a cualquier religión.
Lo lograrán.
Lo lograrán si ponen algo de ellos, ¿no?
Todo.
Todo.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Temporada madrileña en La Robla, cerveza helada, rabas de la hostia, pulpo afrodisíaco, a un precio increíble. Ah, happy hour de trasnoche, La Robla, 4-811-4484, Diamonte 1615.
¿Hasta dónde llega un hombre en busca de la libertad?
¿Por qué estamos peleando?
¿Por la libertad?
No nos peleamos por cualquier libertad.
Rodrigo de la Serna.
¿Dónde está mi ejército?
Revolución, el cruce de los Andes.
¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada!
Estreno 7 de abril, solo en cines.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Busca
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es en la Avenida Corrientes, 1283. Este programa se hace con público presente en la sala y la entrada es libre y gratuita.
Señores, hablaremos, tal como habíamos prometido, de Jacobina Mentz. Era una dama que anduvo por el Brasil a mediados del siglo XIX. Era anabaptista. Los anabaptistas eran miembros de una secta alemana cuyo fundamento era la creencia de que el bautismo solo podía ser recibido por los adultos, tal como ocurrió con Jesús. De modo que cuando un nuevo integrante entraba al grupo, se procedía a una segunda ceremonia bautismal. Algunos jefes anabaptistas, ya en los siglos XVII, XVIII y principios del XIX, viajaron a América e incluso se aventuraron por América del Sur. Allá por el año 1824, unos cuantos alemanes emigraron al Brasil. El gobierno los recibió, pero los mandó a Río Grande do Sul. Como consecuencia de esa colonización, los alemanes, confinados a zonas muy poco transitadas, casi no se mezclaron con los brasileros. Entre estos inmigrantes alemanes había un contingente de anabaptistas. Uno de ellos se llamaba Liborio Mentz. Ni bien llegó, se puso a construir una capilla evangélica. Liborio desarrolló tímidamente el credo anabaptista, tuvo su familia, etc. Pero su nieta, Jacobina, iba a recrear una experiencia anabaptista formidable. Jacobina se casó con un tal João Moer. Un buen día, este señor João oyó una voz divina que le ordenaba abandonar el trabajo de los campos y convertirse en un sanador. Tipo, estaba ahí, por ahí siento una voz, dice, ¿qué? Abandonar el trabajo de los campos y convertirte en un sanador. Bueno, dijo el otro. A partir de entonces, parece que empezó a hacer milagros todos los días. No dejaba pasar un día sin mandarse un milagro. La vida de João y su mujer, Jacobina, cambió. Naturalmente, si uno forma parte de un matrimonio en donde el tipo se manda un milagro por día, la vida te cambia, mirá. Parece que los enfermos acudían en masa hasta la casa donde vivían ellos, en la localidad de San Leopoldo, y llovían los regalos de agradecimiento. He ahí uno de los milagros que hacía João. Hacía llover, pero regalos de agradecimiento. Milagro doble. Ya hacer llover es un asunto peliagudo. Pero que en vez de agua lluevan lapiceras Parker envueltas artísticamente o cajas de champán, eso ya es difícil. Bueno, mientras el marido recibía a los pacientes y los curaba, Jacobina comentaba la Biblia. Decía, qué libro, ¿eh? Poco a poco se estableció una especie de ritual y se formó una comunidad religiosa. En un principio había 34 familias y Jacobina, o Jacobina, como usted quiera, era la gran sacerdotisa de esta comunidad. Jacobina se vestía con velos blancos, usaba una corona, pronunciaba discursos incendiarios, otro milagro, y cada tanto tenía algún ataque de catalepsia, ante la felicidad mística de los fieles. Imaginad, un ataque de catalepsia, parecía muerta la tipa. ¿Qué cosa mejor le puede pasar a alguien que asiste a un ritual? Que ver a la sacerdotisa en estado cataléptico. Por esos tiempos, ya esta chica dominaba a su esposo, a Joao. Había conseguido ser atendida por la gente con mayor fervor que el que le dispensaban a los milagros mismos de Joao. Jacobina se creía refundadora del anabaptismo, pero más bien parecía una caricatura de sus antepasados. Había impuesto unas prohibiciones tremendas. Los discípulos no podían beber, ni bailar, ni jugar. El 18 de mayo de 1872, Jacobina se declaró la reencarnación de Cristo. Chao. El marido le preguntó, un poco con envidia, si no hubiera sido preferible ser ella la reencarnación, ponele, de Magdalena. Claro. Pero no, ella insistió que no. Entonces, Jacobina eligió 12 apóstoles, entre ellos su marido, Joao. Estuvo bien. Anuló todos los matrimonios existentes entre sus discípulos y entonces volvió a casarlos, pero esta vez a su capricho. Lo cual, de paso, le permitió a ella misma volverse a casar con Rudolf Sen, que era un señor mucho más bonito que Joao. Esto no quiere decir que se hubiera instalado algún tipo de libertad sexual. En verdad, la comunidad era sometida a una severa obediencia militar. La desconfianza hacia los libros fue un rasgo permanente de los anabaptistas. Se prohibió a los niños aprender a leer. Algunos de los seguidores, que eran unos 300, empezaron a cansarse y se negaron a obedecer. Otros presentaron incluso una demanda contra la secta. Jacobina Mentz continuó con su prédica. Un día tuvo incluso la ocurrencia de predicar el fin del mundo con multitud de detalles sangrientos. Naturalmente lo anunció para una fecha determinada, pero llegada esa fecha el mundo no terminó. Y Jacobina perdió aún más crédito. Muchos de sus seguidores atacaron a los que habían demandado a la secta. Hubo incendios, enfrentamientos. Finalmente apareció la policía. Enterada Jacobina de una posible represión, construyó junto a algunos fieles un templo fortificado en el cual se atrincheró. Y allí fundó una especie de foro sagrado. E incluso pidió a un artista que había por ahí que pintara una última cena con ella en el lugar central. La obra prometía ser un espanto. Pero no pudo terminarse porque cuando estaban por empezar a pintarla, atacó el ejército, que no esperó, y destruyó el templo fortificado. Ya que pinten una última cena es melancólico, ¿no? Pero que ni siquiera esa cena tengas, y que en realidad la última sea la penúltima, es ya patético. Bueno, el caso es que en el entrevero del ataque del ejército murieron Jacobina Mentz y casi todos sus discípulos. Algunos de los que sobrevivieron esperaron a que sucediera lo que el Nuevo Testamento explica tras la crucifixión del Cristo, es decir, que Jacobina Mentz resucitara. Pero bueno, al menos hasta el momento, ella no lo ha hecho. Dedicamos esta charla a Joao, porque si ya es enojoso tener una mujer dominante, imagínate si encima se cree la reencarnación de Cristo, y que además se case con otro. Bueno, hemos ido a la discoteca, hemos solicitado un tango acorde con estas cosas, y cada vez que oye hablar de religión, el discotecario me encaja misa de once.
Sí.
Y después de todo es un lindo tanguito que vamos a escuchar en la muy buena versión de Agustín Irusta como solista e integrante del trío argentino Irusta Fugazo de Mare. Adelante.
De Entonces tú tenías 18 primaveras, yo 20 y el tesoro preciado de cantar. En un colegio adusto vivías prisionera y solo los domingos salías a pasear. Del brazo de la abuela llegabas a la misa, airosa y deslumbrante de gracia juvenil. Y yo te saludaba con mi mejor sonrisa, que tú correspondías con ademán gentil. Voces de bronce llamando a misa de once, cuántas promesas ganadas cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, que solo traigo al regreso cansancio en el corazón. No sé si era pecado decirte mis ternuras allí frente a la imagen sagrada de Jesús. Lo cierto es que es el mundo sendero de aventuras, y por aquel sendero tu amor era la luz. Hoy te dirá otros labios la cálida y pausada palabra emocionada que jura y pide amor. En tanto que mi alma enferma y desahuciada solloza en la ventana del sueño evocador. Misa de once, yo ya no soy el de entonces. ¿Cuántas promesas galanas cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión? Glorias y besos, y hoy solo traigo al regreso cansancio en el corazón.
Era Agustín Irusta en La Venganza Será Terrible. Misa de once.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 26 grados 2 décimas, humedad 75%. Se registró un nuevo récord en la demanda de energía eléctrica. Fue anoche a las 20:38 cuando se alcanzaron los 20.839 megavatios. Los datos suministrados por el Ministerio de Planificación marcan un récord a nivel estival. El mayor consumo a nivel nacional, en tanto, continúa siendo el del 2 de agosto de 2010, con 4 megavatios más que los de anoche. La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso por la fusión entre Cablevisión y Multicanal. Había sido presentado contra una resolución del CONFER por la que se denegaba la aprobación para dicha fusión y las de otras licencias. El alto tribunal también rechazó el pedido del Grupo Clarín de contar con inmunidad jurídica en este caso puntual. Además, ratificó las atribuciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en este proceso. Hoy operarán a David Nalbandian. El tenista cordobés padece una hernia inguinal y tiene un desgarro en su aductor izquierdo. Su representante, Bernardo Ballero, explicó que ambas intervenciones se efectuarán en una clínica de Buenos Aires. La recuperación le demandará entre 6 y 8 semanas y, según Ballero, no corre riesgo su participación en la Copa Davis. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 26 grados, 2 décimas, humedad 75%.
Argentina está informada por la Radio Pública.
Nacional.
La Radio Pública.
La Radio Pública tiene argentinidad.
La Liga de la Justicia
es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina y a la curación de enfermedades, cuando no también al ahorro de dinero, ya que con nuestros consejos usted se evita cosas tales como el médico, la prepaga, etcétera. Vamos a empezar con cómo ayudar a un ahogado. Tratamiento de un ahogado.
Está muy bien.
El ahogado, dice acá, es una persona que por no saber nadar, o sea, ya le echan la culpa, ¿no? Sí. Por cansancio o por accidente, al sumergirse en el agua no puede emerger a flote y sufre de apnea.
Pero va a definir cada cosa, cada palabra de la que va a...
Es decir, que su respiración quedó suspendida por acción del reflejo de inmersión, etcétera. Bueno, un ahogado.
Va. Claro, sí.
No, pero está bien. Usted tiene que saber qué es lo que va a salvar antes de salvarlo.
Claro.
Porque capaz que el tipo está haciendo la plancha.
¿Y va a definir lo que es salvar también?
No.
¿Esto es un diccionario o es un...?
No se tome todo en broma, ¿sí?
Bueno, estamos
explicando lo que es un ahogado. Me parece perfecto para la gente que está escuchando, que usted sabe que no entiende bien.
Acá dice... Suele ocurrir que algunos se sumergen en los ríos sin saber nadar correctamente.
Ahí está.
O sea, nadan mal. Por ejemplo, yo nado hacia atrás.
Bueno.
Y son atrapados por corrientes rápidas que los arrastran y les impiden, bla, bla, bla.
No, ahí no hay salvación, ya está.
Claro, ¿para qué lo va a... ¿Para qué no, se va a meter uno?
Si usted le tira un palo...
Sí, lo único que falta. O una piedra, ¿por qué no?
No, una piedra no.
El ahogado puede presentar a simple vista un color rojo azulado.
No.
Sí. La remera.
La camiseta de San Lorenzo.
La camiseta de San Lorenzo.
Y sí,
bueno, no importa.
El ahogado.
Vamos directamente, ¿cómo ayudar a un ahogado? ¿Usted ve un tipo que se está ahogando? Bueno. Se debe sacar al ahogado del agua, pero sin poner la propia vida en peligro.
Bueno, entonces, así, que salga así, solo.
Claro. ¿Qué clase de vida?
Cuando uno va a salvar a alguien, siempre pone su vida en peligro.
Sí, señor.
Si no, no tiene gracia.
Se dice disculpa, dice el tipo, se está ahogando. Mira, yo te sacaría, ¿viste? Pero tengo que poner mi propia vida en peligro, así que me pones en un compromiso.
No, pero ¿qué compromiso, señor? Es una emergencia. Además, si la persona, si el que se está ahogando,
sí,
se le pone duro, usted lo tiene...
No suele pasar.
Que desvanecer, ¿sí?
Sí, porque sí, el tipo no, se resiste.
Se resiste
y le tiene que pegar
y hace
una
fuerza.
Acá dice, únicamente si sabemos nadar nos sumergiremos en el agua, pero siempre acompañado de un salvavidas, o sea, de un bañero.
No. Es difícil, el salvavidas no está a mano en un río.
Sí, claro, pero es raro tener un salvavidas.
Es raro que uno tenga un salvavidas que diga, ese Titanic.
Tendría que ser mano. Obligatorio, señor, así como en todos los autos hay que llevar una baliza, etcétera, un salvavidas.
¿En el auto?
En el auto.
Por si
sí, pero no se ahogan en la ruta. Se ahogan en los ríos.
Y bueno, pues usted va con el auto a nadar.
Dice, también podemos utilizar algún instrumento desde la orilla, por ejemplo, la guitarra. No, acá dice, como palos, cuerdas, ramas de árbol, o una rueda de coche normalmente inflada.
¿Vio?
Es decir, ve que uno que se está ahogando, momento, le dice al tipo, agarra pone el trique, levanta. Primero va hasta la estación de servicio y se hace inflar las cuatro gomas. Sí,
apúrese, por favor.
Sí, las tiene en medio de la ruta, que la un poquito baja. Pues
vuelve, saca la nave, que yo, y dice, bueno, ¿qué lo hace?
No, señor, ya se le ahogó con todo lo que demoró.
Sí. Además le tenés que sacar la llanta.
Claro, es otro laburo.
Ahora que pienso, sí, sí, porque sí, sí, una sí. Cubierta...
Si se la tira con llanta, lo más probable es que
no.
Lo mate.
Dice, una vez que el paciente... El ahogado, ¿no? Está fuera del agua, sí. Se le limpiará la nariz, por si viene alguno, ¿no? Y la boca, porque la arena, el lodo... Otro cuerpo extraño...
Sí, el suyo.
Pueden estar obstruyendo las vías respiratorias, mismo una rana.
Sí.
Un pescado, un pequeño pescado, se le mete en la nariz, chao. Dice, se tomará al paciente de las caderas con ambas manos.
Un trencito, hace un trencito.
Claro, y hace.
Con el ahogado.
Pero acá dice, se le ponen las manos en las caderas y viste, le pones un poco de onda.
Pero no, además ya le hizo de todo, le limpió la nariz, le tiró la goma, le mueve las caderas.
Claro.
Ya, pobre, dice, no quiere.
La cabeza, no, tiene que dejar el tronco y la cabeza colgando.
Señor.
Siempre la posición de la cabeza estará más baja.
Sí.
Avise que está hablando ahogado por si prendió uno la radio recién.
No, la da vuelta. Dice, luego se le quitará la ropa.
Pero
no le digo.
Yo por eso no me meto al agua.
Pero se metió vestido el tipo.
Y se le friccionará enérgicamente el tórax y las extremidades. Se lo cubrirá con una manta que ha tenido la precaución de llevar, aquella mantita pampa. Toalla.
O una toalla.
Ah, una manta o toalla para que no se enfríe. ¿Para que no se enfríe qué?
El ahogado.
Sí, ya está frío.
Se me enfría el ahogado, dice. Mientras se hace presente el servicio médico de urgencia, que habrá adivinado todo esto, se vigilará la respiración.
Sí.
¿La propia o la del tipo?
La del tipo.
¿En qué sentido? ¿No hay que dejarlo que respire o sí?
Sí, tiene que ver cómo respira.
Si no respira, vale. Bueno, llame de nuevo al servicio médico de urgencia,
sí.
Y dígale que no venga.
Claro. Llame una cochería.
Y si no, se le practicará la respiración artificial para tratar de restituir esa función vital.
Sí, ahí lo dice así,
y acá,
pero hay que saber.
Sí, aquí está, hay que saber. Está el método de Schaffer y el método de...
Parker.
De Sylvester.
Ahora, discúlpeme, esos dibujitos...
Este viene, son... debe ser el ahogado este.
Miren lo que es este dibujito.
Sí.
A mí me tienen que decir que esa persona está ahogada y el otro sí. Lo quiere salvar.
Y la
salvar.
Flechita.
Mire, la flecha va y viene.
Una mina se le ahogó.
¿Y cómo es la respiración artificial?
Dice, se coloca al paciente boca arriba,
sí.
Con la cabeza extendida hacia atrás.
El exorcista.
O sea que hay que hacer un hoyo.
No, así como con la nuca y
agarrarla.
O sea, no le pongo una almohada.
¿Cómo un lechón, vio cuando sirven el lechón con la manzana en la boca?
¿Y por qué
se la toma de las muñecas y usted se ubica astutamente por detrás de la cabeza,
sí.
Y todo por el estilo. El otro método es, coloque al paciente boca abajo y se apoye las manos y todo así.
Es difícil describir esas posturas.
Muy difícil,
en radio, esto, ¿no?
En radio, sí. Eso es en televisión, lo vamos a hacer. Con
un muñeco practicamos.
Con un muñeco, sí, porque con un ahogado...
Bueno, se puede ahogar a una persona, si total la va a salvar después. Entonces ahoguela como para mostrar bien cómo se hace.
No, pero ahí se corren riesgos. Pero si usted tiene un muñeco...
Pero los muñecos no se ahogan, discúlpeme.
Bueno, pero le hace de ahogado. El muñeco le hace ahogado, de todo.
Nadie se lo cree, una cara de gil tiene el muñeco.
Hay que hacerlo con una persona de verdad, ahogarla y salvarla. Si no, no le muestra usted la verdad.
Nosotros en el club hacíamos simulacros.
Ah, muy bien.
Se han ahogado más de 15 socios. Sí. Hay una placa ahí. Homenaje de la subcomisión de pileta.
¿Pero qué homenaje, señor?
A los mártires.
Pero tendrías que estar preso usted. ¿Qué mártires ni nada? Es un simulacro.
Ellos lo hicieron totalmente consciente.
Se sacrificaron por el bien de la comunidad.
En los simulacros uno hace de...
Sí, sí, sí.
Pero no es. Es como el teatro.
Estoy oyendo un ruido. ¿Quién será, no? Bueno, no, bien. ¿Y la respiración boca a boca de la que tanto se habla, doctor? ¿Sí? ¿Es eficaz o es un curro para...?
No, ¿qué va a ser un curro?
De los bañeros de Mar del Plata para besuquear a las chicas.
No, es absoluta verdad. Ajá. Pero hay que saber, ¿eh?
Hay que saber en qué sentido, doctor.
Y hay que saber darla.
Ah, sí, sí. Dígame, por ejemplo, porque hay tanta gente que en este momento está escuchando la radio y está frente a un cuñado que se ha ahogado.
Sí.
Y llaman por teléfono, soy fulano de tal, estoy aquí en la Laguna de Gómez, se me ahoga un cuñado. ¿Cómo hago para darle respiración boca a boca? Firmado Benito.
Bueno, mire, firmo y todo. Bueno, en principio le abre la boca, ¿no?
Bien. ¿En principio? ¿Está claro, Benito?
Le tapa las fosas nasales.
Le tapa las fosas nasales, Benito.
Y
Benita.
Sopla.
Benita, tapame las fosas nasales.
¿Por dónde sopla, doctor?
Por la boca. Usted pone su boca sobre la boca del damnificado.
Ajá.
Tapa las fosas nasales. Y sopla. En tiempos de 3, 3, 3. ¿Eh? Así.
1, 2, 3. 1, 2, 3.
Bueno,
1, 2, 3.
Sí, pero en 1, 2, 3. Soplido. Soplido, duración en 3 tiempos. Después.
Y si te equivocás, es 4, se murió.
No.
No, usted se muere por...
Inhala en 3, sopla en 3. Inhala en 3.
¿Qué tiene que ver 3 o 2? Eso es una gilada.
No, porque usted no puede estar, no puede hacer una respiración profunda y darle 10 minutos de una misma soplada.
No, imagínense. Corre el riesgo incluso de reventarlo.
Claro.
Yo conozco un muchacho que reventó un ahogado.
¿Cómo va a reventar
un ahogado? Sí. Un tipo que tenía un gran tórax.
Sí. Lo infló.
Y entonces se ahogó un jockey. Tipo peticito, flaquito.
Sí.
Y este dice, yo lo salvo, dice. Y tomó aire así, lo reventó.
También está en la placa, también el jockey.
También ahí la placa,
está,
pero...
El homenaje está.
Sí.
Tiene lleno de placa el club ese.
Sí, es un club donde... o sea, para hacer lo que es este club, muchos dieron su vida.
Bueno, sí, ya veo.
Disculpe, estoy llorando.
No, el ser humano no revienta por la respiración.
Ah, sí, ¿cómo lo voy a reventar? Le metés más aire del que le cabe a los pulmones, revienta.
No, mire que...
Como un sapo revienta, literalmente.
Sí, estábamos ahí.
Usted sabe la...
Estábamos nosotros, yo sí, lo miré a este, chau, le digo.
Claro. No, que lo vimos, aparte lo vimos venir.
¿Usted le dio respiración?
No, yo no fui. No, un tipo, no, era un rugby.
Sí, un pato bica.
Sí, lo vimos venir porque vimos que yo que
me
no
dice
daba
este, me dice, lo va a reventar, me dice.
No, ¿cómo lo va a reventar? ¿Usted sabe la capacidad de dilatación que tiene el cuerpo humano?
Bueno, sí.
¿Usted puede conectar un... Bueno,
sí.
Algo que le dé mucho oxígeno? A mucho aire.
Un inflador, pongamos.
Un tanto. Inflador.
Un inflador de bicicletería. Eso que sale y sale y sale.
Bueno, y no revienta. Más por algún lugar busca salida el aire.
Sí, bueno.
Ahora, ¿sabes qué? A mí me surge una duda, pese a que era médico yo, ¿no?
No,
era todavía.
Sí, doctor.
Sí. No, mi duda es la siguiente, de la respiración boca a boca. Cuando exhalamos dióxido de carbono.
Entonces, sí.
No lo estamos oxigenando.
Según, si ya se produjo enteramente la operación, pero si usted hace... prácticamente no le da tiempo.
¿Usted dice que no?
Al aire a convertirse en anhídrido carbónico o lo que sea.
¿Estás seguro de lo que
es? Sí, no sé. No sé yo. Imagínate, yo respiro así un poco de oído, no por música.
Bueno, yo, a mí me surge esa duda, digo, pero lo estamos intoxicando.
¿Cuál es la duda?
Lo estamos intoxicando el tipo, Gador, le estamos poniendo...
No, no todo el aire sale convertido, sino todo el mundo estaríamos muertos.
No, porque usted inhala el oxígeno, no de lo que exhala toda la gente, sino
de los árboles,
bueno,
de los
árboles del universo. No sé si hemos ayudado a la audiencia.
Sí,
¿cómo no? Con
sí,
este informe
sí,
un poco
no,
confuso.
Ahí nos llama Benito. Ah, bueno. Bueno, lo lamento, Benito, ¿eh? Era Benito.
Sí, bueno.
O Benita.
De todas maneras, el tipo que se mete al agua tiene que saber que hay un riesgo.
Sí, claro.
Sí. Tiene
nosotros
que
en el club le hacemos firmar.
Claro, un testamento. Firmarse.
No, una cosa que dice, por la presente, declaro que me tiro al agua sabiendo que etcétera y etcétera.
Pero si es una pileta lo que...
De toda responsabilidad. No, porque no queremos tampoco, ¿cierto? Tener problemas, porque hay gente que se tira, se ahoga nada más que para litigar.
No, ¿qué
después
se va a
meter un juicio
litigar?
Por 25 millones de dólares.
Sí.
Mirá, el idiota que no sabía nadar. 25 millones de dólares.
¿Cómo le va a hacer un juicio por
25? Se hizo la casa el tipo ese.
Claro, está la mujer ahí.
¿Y quién le pagó los 25 millones de dólares?
Nosotros.
Lo que poner.
El club, lo tuvimos que poner uno arriba del otro.
Si este club se cae a pedazos, ¿dónde
por
se
va eso? No podemos arreglar nada.
Por socio como ese, señor. Que bien, el tipo sabía nada. Se hizo ahogado, casi se muere.
Pero señor, me parece que usted está culpando a una persona que está ausente de algo que sí, es
está,
un delito.
Bueno, mal que está ausente, porque si lo tengo acá lo mato.
Discúlpeme, yo no voy a firmar un documento así. A mí me...
Si tiene que firmar, si no, no le damos el carne de pileta.
Pero yo vengo a disfrutar a la pileta, bien, el solario.
Disfrutar de la pileta, viene, acá me vaya a otro club que quiere disfrutar, señor. Usted es socio de algún otro club, porque lamentablemente nosotros somos un club exclusivo.
Entonces, ahí.
Claro, no podemos admitir a personas que sean socios de otros clubes.
No,
no, ¿y cobran membresía a ustedes? Hay que...
La cuota.
La cuota.
No, pero para entrar, ¿no hay una membresía?
Sí, hay una prima.
Ah, ¿cuánto, ¿de cuánto es?
De 18 años.
No, señor, ¿cuánto vale?
Bueno, no sé, eso arréglelo con ella.
Bueno, mire, y yo para entrar...
Sí.
Y yo soy un tipo de fortuna, quiero decir.
Ya me parecía.
Lo vimos
me
bien.
Parecía porque vi que le daba boca del bolsillequi, del chiquilín, un paco ahí.
Y tengo campos.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Estancias, plantaciones. Uh-huh. Bueno, yo
podría...
¿Algodón? No, no.
¿Qué planta, amigo?
Soja, plantas. ¿Qué voy a plantar?
Ah, correcto. Si todo hoy en
sí,
día.
El negocio, ¿no? Es el
todas
negocio,
las cosas que eran de algodón son de soja.
Las camisas, todo. Sí.
Mire qué...
Los calzoncillos.
Mire qué calzoncillo de soja que tengo.
Bueno, mire, sí. Yo podría aportar 500.000 pesos, ¿está bien, por ejemplo?
¿Para qué? ¿Para la pieta?
Para ingresar, para ser miembro y decir, yo soy...
Sí, ¿te parece que sí?
Discúlpenos. Pide 600 y total también.
500 mil pesos, ¿sabes cuánto hace que no veo?
No, nunca.
Nunca vimos.
Nunca la vi.
Sí, la verdad que le vamos a hacer... sí.
Bueno.
¿Usted quiere usar pileta solamente o quiere tenis también?
Y bueno, no, de todas las instalaciones del club, con esto uno es miembro y uno puede decir, yo soy.
¿Se cree que ya se compró el club con eso?
Claro. No digo, no, pero sí, 500 mil pesos me parece
por 500 mil pesos roñoso te vamos a dar todo
claro,
el club.
Claro, la va a ser un socio sí, como cualquier otro.
Bueno, no, en tal caso me retiro, disculpe.
No,
bueno, está bien. Está le vamos bien. A bonificar
aceptamos.
Le bonificamos a los deportes.
Porque hoy justo es el día del club.
Bueno, mire, en este momento no tengo aquí los 500 mil pesos.
Ah, tráigalo después.
Pero eso, en otro momento.
¿Quiere ir probando?
Me gustaría ir probando las
instalaciones. ¿Qué quiere probar primero? ¿La cancha de tenis, la pileta o la prima?
Yo empezaría por la prima.
Bueno, no, la pileta hoy está a medio llenar.
Ah, ¿justo hoy la están llenando?
Estamos limpiando.
Hace mucho en realidad que está medio llenar. Pues se ha ido evaporando el agua.
¿Pero cómo evaporando? ¿No la cambian?
No,
la pusimos en diciembre.
Pero señores, discúlpeme, la pileta todo el tiempo cambia.
Cloro, le ponemos cloro,
además,
un poquito
hay
de cloro.
Gente que salpica y se produce entonces una merma en la dotación líquida.
Por eso dice que no se puede uno tirar de bomba.
¿Dónde dice?
No dice nada de eso.
Me pareció leer eso, al lado del Monumento a los Mártires.
No hay trampolín, no hay trampolín, claro.
No, pero digo, uno se tira del borde.
Sí, ¿de dónde se va a tirar?
Porque digo, ¿cuánto puede salpicar? ¿Cuánto altera el llenado de la pileta?
Cuando está llena, mucho.
Ahora no.
Y el agua, discúlpeme, yo soy también de Greenpeace.
Ah, sí.
El agua verdaderamente es una cosa que hay que cuidar mucho, porque el día de mañana, etcétera.
Entonces le ponemos pileta en diciembre y hasta marzo.
Vamos a cuidar un poco el agua también.
Sí, pero entonces no haga una pileta. Si quiere cuidar, entonces no haga una pileta.
Hacemos una pileta, pero la usamos racionalmente.
Pero racionalmente, discúlpeme, para tirarse acá es más la distancia que hay desde el borde de la pileta hasta el agua que desde el fondo de la pileta.
Eso porque no se tira del trampolín. Usted se tira del trampolín a 20 metros también. Va a ser la distancia que hay del trampolín al agua que hay del fondo de la pileta.
Pero disculpe,
está haciendo unas comparaciones que no tienen nada que ver.
Pero señor, ¿cómo no tienen
nada
que
ver? Con los estatutos.
Lo que les quiero decir es que esto es un charco, señor.
Efectivamente, y ahora vamos a completarla, pero creo que ni siquiera con agua, sino con cloro.
¿Todo cloro?
Sí, hemos comprado 6 camiones de lavandina. Y en una sencilla ceremonia la vamos a arrojar a la pileta, porque usted se va a reír, ¿no?
No sé.
Pero la lavandina mata todos los microbios, doctor.
Y bueno, corremos
peligro. Entonces no se va a reír porque usted es doctor.
Claro, señor.
Todo lavandina, listo. Ningún enfermo, nada.
Adiós, cólera.
Adiós.
No, pero ¿qué? Adiós.
Está el cólera, el vicepresidente.
Señor,
sí.
Es perjudicial para la salud este exceso.
Ahí va la mujer.
Este exceso de lavandina.
Sí.
¿Este qué?
Este exceso de lavandina.
No es exceso.
Es perjudicial. La gente va a perder la piel, después va a perder la vista, inclusive.
¿Está loco usted?
Imagínese
cómo. No hay nada más sano que el cloro. No leyó nunca un libro.
Pero sí.
Yo leí una vez.
¿Qué leyó?
El caso 9 dedos. Un libro de... No importa. No, los libros dicen que el cloro mata todos los microbios. ¿De dónde vienen las enfermedades?
De los microbios.
No hay más enfermedades.
No es así.
Panacea universal, señor.
No es así. Escúcheme, hay... si usted pone un exceso de esa sustancia...
¿Mitad agua o mitad agua?
Y bueno, es una barbaridad.
No es tanto.
No, señor.
La barbaridad,
estamos cuidando y en vez de agradecérnoslo...
No, pero no tengo que agradecerlo. Ustedes hablan de las enfermedades de piel que puede tener con tanto cloro.
¿Qué le importa? ¿Una enfermedad de piel? ¿Qué es una enfermedad de piel?
Es una enfermedad.
Una enfermedad de piel.
Puede tener un daño severo.
¿Qué severo? ¿Por qué?
No, discúlpeme, yo ahí no me voy a meter.
Bueno, no te metas. Bueno,
vas a jugar al tenis.
Entonces. No, pero vi la cancha de tenis también.
Sí.
¿No tiene demasiado polvo de ladrillo?
Sí. ¿Sabes por qué? Porque hay una obra en construcción al lado. En realidad ni siquiera es de polvo de ladrillo la cancha... Es de goma, pero le cayó mucho polvo de ladrillo. Sí.
Pero parece una playa, es como irregular ese polvo.
Es un poquito irregular, sí.
Y bueno, pero lo tiene que solucionar, porque uno se hunde jugando ahí, la pelota no pica, mire lo que es.
Tiene razón, un poco de razón, sí.
Sí, no.
Bueno, pero ¿qué va a hacer?
Bueno, ¿quiere ir al buffet?
¿Cómo que va a hacer? ¿Qué? Sí, por favor, me tomaría un... ¿Hay una copa de bienvenida?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el bufetero.
¿Cómo le va, bufetero?
Bien, ¿qué quiere?
Bueno, primero me presento, soy el nuevo socio.
Ah, gran cosa.
¿Cuánto de esto vivo ya hoy?
¿Le dieron el carne?
Todavía no me lo dieron.
Entonces, ¿qué quiere?
¿Qué me podría servir aquí?
Nada, porque no tiene el carne.
Bueno, pero yo pago lo que sea.
Oh, si usted se cree que me va a venir a comprar. No, señor.
Pero usted no vende.
Sí, pero soy insobornable.
Pero no, no lo esté sobornando.
Mira el cartel que dice ahí. Pida Ferroquina Bisle... No, dice, para hacer uso de qué sé yo, es indispensable presentar el carnet de socio.
Pero, señor...
El baño es solamente para los asociados.
Pero si yo soy asociado, igual no quiero
no
ir al baño.
No es asociado,
ahora.
¿Dónde está el carnet si está asociado?
Señor, no quiero ir al baño, quiero que me sirva...
Bueno, no podría ir ni aunque quisiera.
Bueno...
Si no te, para mí, si usted no tiene carne, no es asociado.
Bueno, mire, tengo este papel provisorio.
A ver,
no,
que me dieron. A ver, no tiene la constancia de inscripción. Sí, a ver.
La constancia. Ahí está.
Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad.
Ay, qué lindo. Además resultó un poeta.
Sí. Bueno, ¿qué quiere?
Y me gustaría tomar algo fresco. ¿Qué puede ser?
Bueno, fresco tenemos.
Agua. Dale, agua.
Agua. Está un poquito con cloro.
¿Qué? No, y si no, ¿el jugo es exprimido o es de bidón?
Jugo no, de... ninguna de las dos cosas, señor.
Ninguna de las dos cosas.
¿Cómo, no tiene jugo de, jugo de naranja?
Sí, pero ni exprimido ni bidón.
Ni exprimido ni de limón. Si viene el, ¿cómo se llama? En polvo.
Sí.
El
Malvin se llama.
¿El polvo Malvin? Pero...
No sé cómo se llama. Es un usted agarra agua, sí. Un poquito con sí. Cloro también. Le echa este polvo y le da el gusto correspondiente.
En un sobre le diluimos 6 litros.
Un sobrecito.
6 litros de agua.
Ananá.
¿Qué gusto quiere?
No,
y
no.
Nada más.
No, yo quiero naranja o algún cítrico.
Justo, usted se le ocurre lo que no hay.
Bueno, pero me parece lo más común. Además, un club de etiqueta me dijeron que era este. Pago 500.000 pesos de membresía.
Sí, señor.
Bueno, me parece que un jugo puedo tomar.
Sí,
¿flan?
Sí.
¿Flan tiene?
¿Flan con crema o sin crema?
Con crema.
Sí. No, no hay flan.
Bueno, ¿y entonces para qué me pregunta si
gelatina? ¿Quieres gelatina?
¿Quieres gelatina? Tenemos una gelatina, mire, de ananá.
Pero es lo mismo que me dijo del jugo, pero hecho sí. Gelatina.
Es que incluso en el mismo jugo, lo ponemos en el congelador, se hace gelatina.
No, señor.
Tiene un ¿quiere? Poquitito de gusto al cloro.
¿Hay algo que no tenga cloro en este lugar?
Tenemos algo sin cloro.
La cancha de tenis. La cancha de tenis no tiene cloro. Sí.
No, no, pero él dice, señor, de
comer. Ah, para comer.
Sí, es muy difícil, porque le podemos hacer un pancho.
Sí.
Pero el agua que hacemos para... El agua que usamos para hervir la salchicha, también es un poquitito... Tanto es así que la salchicha sale blanca. Hay mucha gente que se va de este club porque... por esa razón.
Claro. Bueno, mire, la verdad es que entonces no me voy a servir nada.
No, se lo servimos nosotros, pida, usted pida.
No, yo me vine aquí para hacer tiempo, me dijeron que hay partida de dominó.
Sí, unas partidas de dominó.
Fantástico.
Que te juro que se quedan dormidos arriba de la mesa los jugadores. Sí, aquí 500.000 pesos sale la inscripción, pero...
Con todo.
Pero los vale, ¿eh? Cada centavo.
Bueno, mire, considerando la hora...
Tenemos dardo.
Ah, ¿hacen tiro al blanco con los dardos? Sí.
Tenemos dardo.
Bueno, sí. ¿Para qué los usa?
Para tirárselo a la vieja. ¿Para qué? Tenemos efectivamente un blanco ahí.
Sí.
Tenemos dardos. Y hacemos... Todos los años se disputa el premio Dardo Rocha.
Ajá.
Que es un concurso de arrojar dardos.
Uh-huh.
Y gana el que gana, gana.
Claro, gana el premio.
No, sí, no, es sí. Una chica que se afanaba los dardos.
¿Cómo? ¿Quién se afanaba?
Dardo Rocha.
Ah.
Y entonces, a partir de eso, nosotros dijimos, bueno, vamos a homenajearla. De la sí, piba sí, ya para los dardos.
¿Usted qué
Rocha,
dardos
pero
prefiere?
fea,
¿no?
Sí. Sí, no, dígale.
No, porque hay unos dardos que no tienen punta, que son para que los niños no se ensarten
con sí, el croto. Sí, yo tengo de esos dardos.
Usted me los me lo
sí,
contó. ¿Por qué no me
eso.
Lo cuenta de nuevo? Porque la primera vez no se lo creí.
Le digo, dardos con imán son. Son imantados.
Uh-huh.
No, y el blanco... ¿Qué?
No puede ser nunca.
¿Cómo no puede ser nunca? Es así, usted
no puede
los
ser
tira.
Porque el imán no tiene tanta fuerza como para dejarlo así.
Sí, sí. Tiene un pedazo de imán que...
Y
ríase
no,
de...
no corre el riesgo, por ejemplo, que usted cuelga el blanco ahí imantado y la heladera le empieza... le empieza a acercar.
No, es peligroso si usted tiene el blanco también cerca de la heladera y justo alguien abre la puerta en el momento en que usted arroja un dardo, que el dardo desvíe la trayectoria.
Ah.
Y dobla para el lado de la heladera, pero usted tiene que abrir con mucho énfasis la heladera y tirar el dardo.
Claro, pero igual no tienen punta, ¿no es cierto?
No, no tienen punta.
Sí, porque la preocupación mía, disculpe.
Sí, sí.
Buenas tardes. Es que, justamente, que nadie quede ensartado en mi familia.
No, está muy bien, por eso
porque
hemos diseñado esto.
Porque le pasó a un tío mío que los hijos lo ensartaron.
Oh, una desgracia.
Una desgracia, y él, incluso mire lo que le pasó, le ensartaron el dardo acá entre ceja y ceja, y sabe que no se lo pueden sacar.
¿Cómo que no se lo van a poder sacar,
no,
el dardo?
Porque dijo el médico, ¿no? ¿No es cierto?
Sí.
Si se lo sacan, es picha.
¿Cómo es picha? No, no, es, claro. No es una pelota, sí, que sí. Le sacan el
no,
pico.
No, no, se lo tenemos que dejar. Pues si lo sacamos, la operación, ahí es una zona muy difícil, me dijo el médico en su media lengua, ¿no? Que pasa la vena de acá con el coso ahí. Si lo sacamos, chao. Así que ahí anda mi tío con el dardo ensartado. Y te lo usa a veces para colgar cosas, ¿no?
Sí, pero no solo no es muy estético, sino que es incómodo, porque
es muy
para
incómodo.
Hacer las actividades.
Sí, y para ponerse gorra, sobre todo, es incómodo.
Y me imagino. Y espero que no use anteojos tampoco, porque...
No, pero no, empiece a buscar.
No, discúlpeme.
Situaciones porque... para reírse de mi tío.
Bueno, la
ay,
verdad
ay, qué gracioso, tiene un dardo. A usted no le gustaría,
pero no, yo no sé, señor.
Tiene un dardo
bueno.
Acá encima se le burlan. Tengo un dardo clavado acá y encima tengo que aguantar un gil que se me burle.
Pero bueno, el anteojo le trae perfectamente, señor. Si el dardo está arriba.
Está, lo tiene en el medio de la frente,
sí,
dice usted.
¿Qué le dijo? Sí.
Bueno, la verdad es que, bueno, pobre hombre, la
bueno,
verdad.
Bueno, vamos a terminar con este. Nos vamos, no nos hacemos socios nada.
Si ustedes eran los dueños del club.
Y la respiración artificial, vaya a otro lado a aprenderla, porque si no pones algo de vos, no vas a aprender nada.
¿Uy, se ahogó?
Vamos a... Benita. Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Soy Mario Weinfeld, te espero todos los días de 14 a 16, de 2 a 4, por decirlo más fácil, acá, en la radio pública. Vamos a estar en Gente de a Pie, con Nora Beiras, con Sergio Viñeschi, con Fernando Piana, con una cantidad enorme de columnistas de primerísimo nivel, Luis Alberto Quevedo, Martín Rodríguez, Carolina Francisco, Néstor Restivo, guitarreros en el piso, entrevistas en el piso de la radio, periodismo, un poco de artística, respeto a tu oído, respeto a tu inteligencia, por lo menos vamos a tratar... Danos una oportunidad de 2 a 4 acá en la radio pública.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
¿Qué tal, Tom Lupo?
Hola, Liliana Daunes. Dos potencias se saludan.
¿Somos potencias, de dudas?
Potenciales. Noche tras...
Noche.
Música, palabras...
Sonidos que agitan los sentidos...
Sueños, humor...
Despertares.
Noche tras...
El límite... Noche.
Eso. Entonces, de lunes a viernes...
De 21 a 23.
Yo que vos, yo que usted, yo que vos y yo que usted. Yo que usted y yo que vos, no me lo pierdo. Noche tras noche con un equipo...
Excepcional.
Fin espacio publicitario.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Yeah.
escucha a Charly García en La Venganza Será Terrible, Me Siento Mucho Mejor.
Escribinos, y de esa forma, La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí en la sala.
Bien, hola Negro, mandale un saludo a Sebastián, que te escucha desde Londres y no pudo viajar esta vez. No firma nadie este mensaje, pero bueno. Sebastián está en Londres.
Saludos a la gente de la residencia que está escuchando el programa, dice Mauro, Rocío y Bubu.
Negro, te vengo a ver después de 6 años y quería pedirle a Rolón que cante Rubí, dice Camilo.
Dale.
Bueno, aquí hay sí, se filtran pedidos del sordo también aquí, vinimos de la tablada.
Es usted que está mezclando, viejo.
O tengo el pilón del sordo yo y aquellos son los otros, no.
Alejandro, somos Demián, León, Azul y Florencia. Venimos de Necochea, no te trajimos alfajores, pero queremos sacarnos una foto con vos a la salida.
¿A dónde están las muchachas?
Azul dice, Barton, te amo.
Hola.
Ella es Azul.
Ella es Azul.
Te amo, Barton.
Calculá.
Hola, Azul. ¿Crees que era la localidad?
Hola, Azul.
¿Y el que está polillando es Demián? León. Bien.
Ale, ¿no le mandás un saludo a los chicos de Libido de Grada? Es una banda grunge.
¿Qué? Tiene muchos problemas de lectura este muchacho, ¿eh?
A mí me toca, entonces.
¿Qué estás diciendo?
Que... Libido de Grada, es una banda, loco. ¿Dónde está la gente de Libido?
Se ha ido, cuando usted empezó a leer el mensaje estaba muy interesado, pero...
Bueno, ¿le manda saludos a usted?
Sí, sí, dense por saludado.
¿Cómo le va, Barton? Nunca vaya a decir que se escribe su apellido con A. Lo busqué por todo Twitter como Burton.
No, Tommy. Es con A, Barton.
Bueno, pero avise.
No, y hay muchos Barton con A, ¿eh?
Sí, sí, hay gente para todo.
Solo quería agradecer su compañía, le dicen a usted, Dolina, estas 3 noches, mañana vuelvo para Ushuaia. Ah, la gente que nos trajo los alfajores.
Ah, ya nos los comimos otra vez.
Sí, tienen que volver, ¿eh?
Sí.
Espero que los hayan degustado, sí. Muchos besos, mándenle saludos. Andrés Almada, dice Florencia.
¿Qué otro?
No entramos en la 810, no entramos en la Cita Rosa, al fin entramos en Multiteatro. Ah, pues 810 en Uruguay, ¿no?
Sí.
Saludos en Montevideo a las Marías de sus papis, Néstor y Olga, larga vida Negro, Néstor y Olga están acá, y son de Uruguay.
Bueno, señores, me parece que es el momento de terminar con la expulsión de las ancianas. En este momento, sí. Patovicas de la puerta me hacen señas como que ya está, que ya han expulsado... a la última anciana, ¿eh? Así que es el momento entonces del baile. Estamos todos listos. ¿Han arrancado las butacas ya para...?
Están en eso, están flojas.
Igual es muy difícil bailar acá porque es como una grada.
Sí, es una grada pero que tiene escalones no muy pronunciados. Como...
Sí, pero bailar el paso doble en la tribuna de River es muy... Sí.
Pero esta es como la popular de Independiente, ¿eh?
Sí.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Jorge de Villavoz le pide Traicionera.
Bueno, a ver si puedo hacer alguito. Vivir es morirse. Me están haciendo burla.
Hay algo raro,
A ver, Omadrón. Vivir es morirse soñando mentiras. Vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer es vivir sin amor. Es irse muriendo de pena y dolor.
y canta cantando, recorre los barrios, soñando quimeras para el porvenir, en tanto que el cobre sonando al caer, despierta el cieguito que está por dormir.
Es una historia breve de un ciego con una mena que pide limosna.
Maestro Alfredo Spegazzini le pide Tarde Gris.
Tarde Gris también tiene lo suyo, ¿eh? Cachito canta.
¿Por qué lloras? ¿Acaso mi presencia junto al dolor también abotea pena por recordar tu vida sin esencia? Que arrepentiste y hoy querés ser buena. La tarde gris, tan gris como esta pena, acompañó mi quebranto por tu herida, porque eras vos la dicha de mi vida, es la ansia de cantar y la ley de mi fe.
Qué lindo, ¿eh? Ese está bueno. Pedacitos de tango tenemos hoy, ¿eh?
Sordo, ¿podría tocar Tu pálida voz?, le dice ayer Fernández.
Pedacitos de valses también.
Le prometo presentarle a Martín Redrado, si cumple.
Pero yo no la canto, la cantaba Rolón. Sí. Bueno, un día la vamos a cantar cuando nos visite Rolón. Sí. Porque yo no, tengo prohibido cantarla.
Rubí también.
Yo la sé. Pero
un poquito.
No sé.
¡Epa!
Te oí decir.
Decía Rolón, ¿viste? A ver si me no la sé.
Te oí decir. Adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Después, pensando que ya no vendrías, traté de atraparte y ya no podía. Y el corazón lloró de amor, y en el silencio se escuchó tu voz. Tu voz doliente, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz.
Muy bien, Rolón.
Gracias, Rolón. Ahí se va Gabriel. Gracias, Gabriel. Bueno, Gabriel. Sí, no entendí lo que dijo. Bueno,
para Matilde le piden Sueño Querido.
¿Quiere cantar Sueño Querido? No, pero no me acuerdo, sí, en qué tono lo hacía.
Creo que lo hacíamos en do.
En do podría ser. Y con un pianito, ¿no? Sí, estamos. Sueño Querido.
Los 20 de abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena, y el ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué, y aunque me dijo el sabio que no pudo, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero de querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Siempre ya te ha sido fiel.
Maestro, para Sofía de Villa Ballester le piden Durazno a 40 el 100.
Durazno, un cachito quiere que cante.
Sí, bueno, sí, esa no, me encanta.
Poder, pero bueno.
Al caminar del Tomiano, di que gana cabezada, lustrosa y bien cuidada, que cadena de italiano, un moño rojo galano bate al sol con su espamento, mientras que el dueño contento con la mano hace bocina y grita por las esquinas, Durazno a 40 el 100. Blanca alpargata de lona, a rayas el pantalón, negra faja de algodón, la camiseta prisiona, el puji no desentona, la pinta en ningún momento, porque en su requintamento sombreja la vista rana, al gritarle a una fulana, Durá a 40 el 100. La flor del monte patrona, lo brisco y los amarillos, y acariciando al tordillo un compás de tango entona, tiene una frase burlona y un piropo en el momento, y mientras observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita, Durazno a 40 el 100.
¡Qué lindo!
Maestro Jorge es de Montevideo y pide Mañanitas de Campo.
Bueno, muy bien. A ver si podemos hacerla. Es una rancherita, ¿eh?
Había pedido Viejo Vals también, pero la hicimos ayer, así que no...
Claro, lo hicimos. Lo hicieron, no, sí, lo hicieron usted y Barto.
Sí.
Surcos afanoso voy, sembrando dicha que empiezo a alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol al flor, te perfumaré, y de tu radiante amor, esclavo seré. Mi sentida queja llena de iguales, como Apolo vendavales, a mí me asaltó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años. Escucha el ruego
del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amor.
Maestro, Sandra le pide por una cabeza.
¿Quiere que le hagamos un cachito? Tenemos que hacer cantar el coro, ¿no?
Sí, lamentablemente, sí. Es así. ¿En qué tono lo hace usted?
Si bemol.
¿Eh?
En si bemol.
Si bemol. Y en esta, espera que busque la...
Aquí está.
Hay que hacer este coro. Él canta.
Por una cabeza.
Por una cabeza.
No,
está.
Tiene que hacer el coro, ella es la.
Por una cabeza.
Por una cabeza.
Toda la locura.
Toda la locura.
Su boca que besa. Borra la tristeza. Calma la amargura. Por una cabeza.
Por una cabeza.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya flota al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me te conde un día de aquella coqueta y risueña mujer. Sonriendo el amor que va mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa, borra la tristeza.
Tenemos que ir.
Bueno, ¿por qué se quiere ir?
Los veremos tristes y amargados.
¿Cuál?
Los veremos tristes y amargados.
Muy bien, sí, para terminar bien arriba.
Bien arriba.
Los veremos tristes y amargados. Triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. No veremos triste y amargado. No veremos triste y sin amor. No veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Dijo que no.
¿Qué dijo?
Que no.
¡Que no! ¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
En el mismo sentido.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos. Temperatura en Buenos Aires 26 grados, 2 décimas. Humedad 62%. Se reforzará la custodia policial en las sucursales bancarias. Los efectivos que las custodiaban desde adentro deberán hacerlo ahora desde la puerta de la entidad. Es con la intención de aportar una nueva medida de prevención de asaltos y salideras bancarias. La medida fue anunciada por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. La Argentina enviará una misión de cascos blancos a la frontera libia. Lo anunció el canciller Héctor Timerman tras recibir un pedido del alto comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas. Los cascos blancos colaborarán en trabajos que se llevan adelante en la frontera entre Túnez y Libia. Juegan Independiente y Godoy Cruz por la Copa Libertadores. El partido se iniciará a las 21:45 en Avellaneda. Ambos equipos vienen de perder en su última presentación en el torneo y necesitan ganar para intentar llegar a la siguiente fase. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 26 grados 2 décimas, humedad 62%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Pública Nacional.
Tiene
la radio pública, tiene personalidad.
Radio Nacional Argentina presenta
Háblame Simplemente. Simplemente de aquel amor ausente. No te arrincones. No te arrincones más a cavilar sobre el amargo misterio del amor. Del amor. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Hagamos un trato, nada definitivo. Yo quisiera contar con usted. Háblame. Háblame simplemente.